Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias tenemos el gusto, el placer de estar en contacto telefónico con Adriana, la nieta número 126, recuperada, gracias a ella misma y también a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Soy Pepe Frutos y te saludo en nombre de las radios comunitarias de todo el país que integran la red nacional de Farco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Buenos días, Adriana. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy solicitada por estas horas. Bueno, ayer nos emocionaste a mucha gente cuando apareciste públicamente y dijiste esas palabras tan sentidas, que estabas muy feliz, que estabas plena, que el amor vence al odio. ¿Cómo te sentís hoy, ya pasado varias horas de aquel momento tan importante?
Y sí, todavía no me lo creo. Todavía estoy cayendo. Pero también me siento muy, muy, muy contenta con todo lo que me está pasando. Me siento completa y eso es buenísimo. Y bueno, y con muchas expectativas de empezar a conocer bien a mi familia, ¿no? A la familia que tanto me ha esperado durante todos estos años, estos largos años. Así que feliz, feliz.
Adriana, muchos nietos y nietas que son recuperados poco a poco empiezan a tomar contacto con sus familiares. En tu caso pareció como que solamente faltaba la comprobación, porque cuando apareciste ayer parecía que hubiera sido un impasse de breves 40 años con tu familia real.
Sí, puede ser. Es algo no lo puedo explicar con palabras. Sucedió todo muy, muy naturalmente. Se fue dando de a poco, porque nunca hubo nada así traumático respecto de esto, ¿no? Fue todo como muy a poquito y muy naturalmente, y bueno, y me dejé llevar. Te digo, en este momento todavía, o sea, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Dejarme llevar por todo lo que me está pasando. Y aprovechar para enviar el mensaje, ¿no? El mensaje de que, bueno, ante la duda, que se hagan los estudios, porque lo mejor que te puede pasar es sacarte las dudas y encontrarte con la verdad. Siempre es lo mejor, por más grande o pequeña que sea. Y quiero recalcar esto porque cuando yo me hice los estudios, la primera vez me dio negativo. Entonces yo me quedaba con la verdad de que había sido adoptada irregularmente, pero nada más, porque parece que no era hija de desaparecidos. Entonces era muy difícil seguir buscando, agregarle verdad a eso. Pero por lo menos sabía un poquito más que antes. O sea, porque antes lo que creía era una mentira. Así que bueno, ya con eso es un pasito adelante. Y a pesar de lo duro que sea, a ver, en el caso mío, yo siempre hablo de mi experiencia, ¿no? O sea, porque no todo el mundo es igual, pero creo que la verdad nunca puede ser algo malo. O sea, si bien puede ser dura, sirve para aliviar el alma y para hacernos libres. Creo que eso sobre todo.
Adriana, ¿y cómo fue que primero te dio negativo y después te terminó?
¿Vos viste? Fue la pregunta que le hizo a mi amiga que me acompañó justamente cuando me dieron el resultado ahora positivo, porque no lo podíamos creer, no entendíamos que podía suceder eso. Por eso yo lo aclaro, porque no sé cómo serán las experiencias de otros nietos aparecidos, porque yo todavía no tuve oportunidad. Imagínate que es una vorágine de cosas, no tuve oportunidad de estar con calma hablando con alguno de ellos tranquilamente de sus experiencias. Pero bueno, en mi caso sí fue así. O sea, yo hace un año y medio, o casi dos, la verdad que yo para la fecha soy muy mala, pero aproximadamente eso, en agosto me habían dado el resultado, creo que del 2015. Y bueno, me dijeron por teléfono, mirá, no hay compatibilidad, así que bueno, listo. Hasta acá, no me dijeron hasta acá fue todo, me dijeron bueno, si aparecen datos nuevos, cualquier cosa, nos volvemos a comunicar con vos, pero hasta lo recabado hasta el momento, imagínate, desde el 80 y pico hasta ahora, con esos datos no había nada, era difícil que un dato nuevo aparezca, yo creía eso, ¿no? Bueno, y bueno, aparentemente sí, fue por un dato de un dato genético nuevo que se incorporó al análisis, que era de mi abuela materna, que había fallecido hace un montón, porque falleció muy jovencita, creo que no sé si a los 30 o 35, por ahí. Y bueno, exhumaron el cadáver e hicieron el... creo yo, por lo que tengo entendido, fue así. Y aparte agregaron tecnología, digamos, a los estudios, y parece que, bueno, que todo eso hizo que esta vez... Aparte que los negativos no es que da negativo, da posibilidades, probabilidades. Y depende cuántas probabilidades sean, estamos ante un positivo o un negativo. Es algo así. Y en mi caso había 1.500.000 no sé cuánto posibilidades de compatibilidad, así que ya no es más 99%, ya tiene que ser, son cifras más altas. Y bueno, y en mi caso me dijeron que eso se traduce en un sí, básicamente.
Adriana, ¿cómo llegaste vos, bebé, a la familia que te crió?
Bueno, mi familia de crianza, o sea, mi mamá había quedado estéril después de un embarazo no llegado a término, y se le produjo una infección en el útero, la tuvieron que vaciar, y bueno, obviamente ya no podía tener hijos, se lo explicaron, y ellos durante años estuvieron anotados hicieron la carpeta para adoptar legalmente, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y tiempo, y nada, no pasaba nada, y en la desesperación, después de 12 años de eso, de que mamá quedó estéril, bueno, surgió un dato de una vecina que tenía un hermano que era comisario. Todo esto después me lo explicó mi familia de crianza, no mi mamá ni mi papá porque estaban fallecidos ya, pero me lo explicaron. Y bueno, y parece que tenía contactos con iglesias y con una iglesia, no sé bien exactamente cuál o qué, y hospitales. Y que cuando había bebés que no los querían, o los abandonaban, o ese tipo de cosas, ese tipo de manejos, bueno, los ubicaban con familias. Era una especie de adopción express, ¿no? Entre comillas, muy entre comillas. Bueno, y mi mamá y mi papá en la desesperación aceptaron. Y bueno, y aparte parece que era una época en que ese tipo de cosas se hacía más fácilmente. O sea, era más habitual, no sé si más fácil, era más habitual. Estaba como un poco social, por lo que he escuchado, socialmente un poco más aceptado, ¿no? Por el tema de también la dificultad de la adopción legal. Que hoy en día también sucede. Pero por eso, ellos en esa creencia, que si bien no está bien, pero no es lo mismo que te saquen, te arranquen de una familia de chicos que fueron detenidos en clandestinidad, no es lo mismo. No es, o sea, el otro es un horror directamente, ¿no? Ellos al contrario, quizás en el deseo de ellos de tener un hijo y en el sentir que estaban haciendo un bien, en darme un hogar, que yo lo estaba necesitando. Entonces, bueno, yo creo 100% que fue así, porque yo tengo una excelente relación con mi familia de crianza, y ni bien fallecieron mis viejos y yo empecé a preguntar, ellos querían decírmelo, justamente porque después del advenimiento de la democracia empezaron a sospechar que podía ser hija de desaparecidos, por la fecha, sobre todo. Y por las propagandas y por las cosas, empezaron a pensar, ¿y si es hija de desaparecido? Entonces, y aparte mi papá de crianza una vez vio en la calle una foto de una chica que según él era muy parecida a mí, se angustió un montón. Por eso, o sea, estoy plenamente segura que ellos no sabían, o sea, mi origen cuando me adoptaron, ¿no? Mm. Después sí tuvieron unas dudas y bueno, no se animaron. O sea, después de, qué sé yo, a mis 20 años más o menos, o 15 años más o menos, por lo que me había contado mi tía, sí. A ver, no sabían, tenían la duda, y podía ser como no, pero bueno, empezó la duda, y bueno, no se animaron a decírmelo, ni para que yo busque, ni nada. Mm. Así que, Bueno, después ellos muy poco, ¿viste? O sea, yo no sospechaba nada, porque encima soy parecida a mi mamá de crianza, así que no sospechaba nada. Lo único por el lugar donde me anotaron, que era Wilde, y yo digo, ¿por qué si yo toda la vida viví en Capital y ellos también, de una clínica de Wilde? Bueno, y cuando les preguntaba, mi mamá se ponía muy nerviosa y se ponía mal. Y eso era lo que a mí me hacía ruido. No tanto el haber nacido en Wilde, sino su respuesta o su forma, ¿no?, de reaccionar. Uh-huh. Y bueno, eso, y bueno, ellos fallece mi mamá última, y en una discusión con mi tía, que no era mi tía, es una amiga de mi mamá, yo estaba muy enojada con mi mamá porque estaba muy triste por haberla perdido, sentía que me había abandonado. Últimamente nos estábamos llevando mal, discutíamos mucho, porque mi mamá quedó medio triste, muy triste, después de que falleció mi papá. Se desmoronó un montón y se ponía agresiva conmigo y nos peleábamos. Y entre medio de una de esas peleas, ella se accidenta en la calle y queda en coma 3 meses, bueno, un desastre. Y bueno, yo quedé muy tocada, estaba muy muy triste, muy con depresión. Y estaba enojada con mi mamá, y yo le decía a la señora esta, que la amiga de mi vieja, le digo, yo siento que era adoptada, que yo fui adoptada, porque, no sé, como que sentía que por momentos mi vieja reaccionaba raro en algunas cosas. Eso sumado a lo de a las reacciones que tenía cuando fue, le preguntaba de que nací en Wilde, que nunca había visto un embarazo, una foto, pero eran cosas, o sea, como que eran muy chiquititas, que la junté y tiré. Y tiré por algo que sentía, no por algo que pensaba. Y bueno, y me dijo, ¿y si fueras adoptada qué? ¿Qué, soy adoptada? Y me dice, no. Y bueno, ahí trató de arreglarlo, pero bueno, ya ahí sí tuve una duda grande. Más la fecha, 77, ahí me agarró la misma duda de mi familia de crianza. Dije, ¿no sería adoptada? Y por ende después de ser hija de desaparecido. Bueno, hablé con mi mejor amiga, le comenté esta duda, y ella me dijo, le digo, mira, si no me pareciera tanto a mi mamá, le digo, la verdad que me haría los estudios, porque hay cosas que no me cierran, y esto que me dijo, le digo, bueno, me dijo, pero no te quedes con eso, le digo, me dice, porque podés ser parecida de casualidad. Y yo eso, como que digo, sí, yo ya lo daba como un hecho, que al ser parecida, listo. Tenés razón, le digo, sí. Bueno, dice, vamos abuelas y te hacer los estudios. Le digo, mira, le voy a preguntar a mi tía primero. Le digo, vamos a ver qué me dice. Y si no, bueno, vamos. Le pregunté a mi tía por teléfono, porque pensé que, bueno, que me iba a decir que no, porque digo, yo a veces me doy mucha manija, no soy fantasiosa, pero soy de pensar mucho, y a veces doy demasiadas vueltas con mi cabeza. Entonces, bueno, le pregunto, che, tía, no sé, yo soy lo que tengo también, que soy muy intuitiva, y le digo, me dijo esto, sácame, sacame la duda, le digo, decime la verdad. Le digo, te pido por favor, le digo, no me mientas en una... Y me dijo que sí, y que pensaban decírmelo cuando yo estuviera... ¿Hola?
Sí, te escuchamos, Adriana.
Sí, llamada en espera, bueno, no importa. Cuando yo estuviera mejor, porque estaba pasando por un momento duro, recién hacía poco que había fallecido mi mamá, entonces querían respetar eso, para no sumarle... otro tema fuerte, ¿no?, encima. Bueno, dice, bueno, ya que preguntaste, dice, nosotros pensábamos decirte la verdad, y mi tía, mi prima de crianza me dijo, dice, sí, porque nosotros sospechamos que puede ser hija de desaparecidos, y si mirá si hay una familia esperándote, no, nosotros queríamos que vos lo supieras. Bueno, lo que pasa que, bueno, mientras vivían mis viejos era más difícil. Bueno, me dijeron eso un sábado, y un lunes me fui a hacer los estudios. Me acompañaron las tres. Por eso digo que acá hay buena fe, o sea, acá hay digamos, voluntad de que se sepa la verdad. Éramos todos, no sé si víctimas, pero inocentes de lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo más, ¿no? Yo no tenía ni idea de nada, obviamente. Recién estaba descubriendo la verdad. Y bueno, o sea, pero ni bien tuve dudas, o sea, no dudé más de ir a hacerme los estudios. Y bueno, y esperé 3 meses y el estudio me dio negativo. Y bueno, entonces habrá sido como pensaron mis viejos de entrada, ¿no? Que había sido animado, que no me podían cuidar los que me trajeron. Mal pensé 1.500 opciones, o sea, 1.500 cosas distintas, y ninguna certera, o sea, que tampoco, no podía tener ninguna reacción al respecto, porque digo, si no sé qué pasó. Así que bueno, traté de seguir mi vida mirando para adelante, porque no me quedaba otra. No digo que no tuviera ese dolor ahí metido en el alma, pero bueno, tenía que aprender a convivir y que joda lo menos posible, ¿no? Porque otra no me quedaba. ¿Qué iba a investigar, sino cómo iba a llegar a buscar otra cosa por otro lado que no sea a través de abuelos de Plaza de Mayo? O sea, no hay datos. No hay otro banco. Ahora parece que se está creando algo, parece que se está agrandando, y no solamente los hijos de desaparecidos, sino, por ejemplo, los personas que capaz regalaron o dieron a sus bebés y se arrepintieron. Creo que ahora hay un banco, escuché algo de eso. Lo que pasa es que estoy tan en shock que la verdad que es como que muy poco es lo que capto de toda la información que me van dando. Es más lo que digo que lo que recepto en este momento.
Adriana, y bueno, ahora ya con algunos familiares ya te encontraste y hablaste por teléfono con tu abuela que está en Entre Ríos, y imagino que eso debe ser lo que más ansiosa te tiene, conocerla, ¿no?
Exacto, sí, es lo que más ansiosa me tiene, sí. Se dejó para lo último, ¿viste? Se hace desearla.
La abuela.
No, es una señora mayor, tiene 86 años, y bueno, hay que cuidarla, lo primero es eso. Y voy a ir para allá para verla. Sí.
Adriana, sí. No, unas dos últimas preguntitas y no te robamos más tiempo. ¿Te llamás Adriana Cosentino? Hoy tu documento es así. ¿Vas a hacer algo con respecto a eso?
Y mi apellido hay que cambiarlo. Sí, porque mi identidad no se corresponde con mi apellido, digamos. O sea, el apellido hacia la identidad, hacia la familia de pertenencia, ¿no? Y bueno, y mi familia biológica es Garnier Ortolani, así que me van a cambiar el apellido. Sí. Tengo que cambiar. Y aparte de que lo tengo que cambiar, lo cambiaría. O sea, si a mí me dejan la opción. Ahora el nombre no. El nombre no, porque yo me siento Adriana, a mí me llaman Adriana hace 40 años. Para mí es la verdad es incomodísimo empezar ahora a llamarme de otra manera. Sería una labor muy ardua para encarar. Y aparte, toda mi familia, bueno, ahora también mi familia, digamos, biológica también ya me llama Adriana, o sea... todos mis allegados, mis compañeros de trabajo, mis amigos, o sea, yo tengo una vida hecha llamándome Adriana, que si bien es un nombre, porque la verdad que llamarse Pedro, Juan, es lo mismo, pero más allá de eso es por una cuestión de que uno se aferra a su nombre, y qué sé yo, capaz si fuera un poco más joven, bueno, pero ya tengo la mitad de mi vida hecha prácticamente, así que... Eso espero que lo entiendan. Si, o sea, si tengo que cambiarme el nombre, si, bueno, me dicen, no, mirá, sería... Me lo cambio, ¿qué voy a hacer? Pero me parece que, no sé, que es mayor el esfuerzo para mí de cambiármelo que las connotaciones que puede llegar a tener.
Adriana...
Porque aparte no es que yo era un bebé y me pusieron tal nombre, sino que era una posibilidad. O sea, no sabían si era... nena o nene, y que la idea era esa, básicamente, pero bueno, qué sé yo.
O tal vez no fue como Guido en el caso de Estela. O tal vez no fue como Guido en el caso de Estela de Carlotto, que ella siempre en todos lados decía que buscaba a Guido, hasta que cuando lo encontró, el nieto tuvo que también adoptar ese nombre.
Claro, y si lo tengo que adoptar no hay problema, lo que pasa es que yo ya tengo... dos nombres, habría que agregarle uno más, entonces es como medio loco.
Muy bien.
Porque me llamaría Adriana Mariela Vanessa Garnier Ortolani, es muy largo.
Es largo, es largo.
Claro, aparte te soy sincera, así como te digo esto de mi nombre, digamos Vanessa, también con Mariela tampoco me siento muy uno, viste qué pasa con el segundo nombre, que uno como que últimamente se ponen los nombres porque salvo que el primero sea feo, bueno, tenés la opción de segundo. Pero si no, uno se llama un solo nombre. Claro. O un impuesto. Pero, viste, es como que uno responde a un nombre. Y bueno, o sea, yo tengo la isla también de adorno.
Adriana, así que, bueno. Lo último que quiero que nos digas. Ayer dijiste cosas muy emocionantes. Una frase que es muy sentida por muchas personas de nuestro país. El amor vence al odio. Y también dijiste, esta vez no pudieron. ¿Por qué dijiste esto?
Y esta vez sería en mi caso, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos, lamentablemente, son alrededor de 500 hijos de desaparecidos. Yo soy la número 126. Por eso digo, en mi caso, no pudieron, que el odio no, en este caso no le ganó al amor. Eso es lo que quise decir, ¿no? Que quizás yo entiendo que los militares genocidas quisieron exterminar a todos los que pensaban distintos y que defendían esas ideas, ¿no? Y bueno, con los bebés y quisieron hacer como una especie de conquista ideológica, poniéndolos. Por eso digo que generalmente la modalidad característica fue entregarlos a familias de militares y bueno, y como adoctrinarlos en su ideología, fue una cosa así. En mi caso no fue así, en mi caso fue distinto porque mis viejos me fueron a buscar a un hospital, o sea, fue distinto, por eso inclusive madres no sospechaban que yo podía ser hija de desaparecidos, por la experiencia que tenían pensaron que era una modalidad de tráfico de bebés, que tampoco es muy lindo, pero es otro tema, digamos. Así que bueno, en ese sentido esta vez me pudieron, ¿no? De que a pesar de todo el dolor que causaron y de todo el sufrimiento, de esa familia que me ha estado esperando y buscando, y esa abuela pobrecita que parece que fue una de las primeras que hizo la denuncia, bueno, ha estado sufriendo, bueno, de alguna manera el daño que se hizo, pero de alguna manera el aparecer yo creo que puedo colaborar como para ir sanando un poco esas heridas, ¿no? En ese sentido, y que me recuperaron en ese sentido, y yo como persona me recupero a la verdad, ¿no? También, y a mi historia, y al país también, porque el país de esta manera, en un pedacito que es, o sea, pequeña parte de mi vida, digamos, o sea, la pequeña parte a nivel país, ¿no? O sea, con mi historia, creo que reivindica un poquito nuestra historia, porque nos merecemos eso justamente, ¿no? Un país mejor, que esto no vuelva a pasar nunca, nunca más. Y bueno, y que justamente esto del amor vence al odio, lo digo porque, bueno, últimamente también están pasando cosas feas, ¿no? De tema de ideológicos, ¿no? De diferencias ideológicas y que surgen cosas muy fuertes, y que la verdad duelen, como país duele. A mí me gustaría que, no todos tenemos que pensar lo mismo, pero respetarnos aunque sea. O sea, obviamente que el extremo fue lo que pasó en la dictadura, que por pensar distinto te mataban, ¿no? O sea, está bien, haces algo malo, no sé, haces un acto de vandalismo, de terrorismo, lo que sea, bueno, ese preso. Pagá la condena que tengas que pagar, pero no te pueden matar. No te pueden matar por pensar distinto o por mandarte una macana. Cumplí la pena si te mandaste una macana. Y si pensás distinto, que te respeten, ¿no? De los dos lados hablo, ¿eh? Con esto no quiero dar un mensaje partidario ni nada. Hablo como ciudadana, ¿no? Como argentina, y me duele ver al país dividido. Y la verdad que, bueno, me gustaría que encontrarnos en nuestra dificultad, de ser posible, ¿no? Que todos hagamos un poquito de esfuerzo y de ser un poco más tolerantes, de los dos lados, digo, ¿no? aceptarnos, respetarnos, y con eso yo seguro que siento que vamos a ser un país mejor y salir adelante. Y bueno, y básicamente con mi aporte justamente quiero colaborar en ese rumbo, porque yo amo a mi país y la verdad que me duele a veces las cosas que pasan. Y bueno, qué sé yo, tengo esta oportunidad y la aprovecho.
Muy bien. Adriana, te agradecemos muchísimo este tiempo que has tenido para con las radios comunitarias de Argentina. Te van a escuchar en todo el país y también posiblemente en nuestra red latinoamericana, que es ALER, una red que agrupa radios comunitarias de todo el continente, desde México hasta Tierra del Fuego. Así que te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí pasaba, en diálogo con el noticiero nacional de Farco, Adriana, hoy Adriana Cosentino, pero muy pronto Adriana Ortolani Garnier, la nieta recuperada número 126.